Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Y hoy comenzamos una nueva serie que se llama Navegando a través de las transiciones de la vida. Y es que sin duda, a lo largo de toda la vida vivimos una vida en transición. Cuando pensamos ya lo logré, ya lo alcancé, se abre otra transición. No, cuando me case, ahí ya mi vida se va a arreglar y entra otra transición. Cuando compre la casa, entonces sí, ahí todo va a estar bien y entonces otra transición. Cuando tenga ese trabajo que tanto me gusta, que tanto deseo, ahí sí que mi vida va a estar completa y ya no me hace falta y entras en otra transición. Y es que sin duda vivimos una vida llena de transiciones y queremos comenzar esta serie basada en el libro de Josué llamada Navegando a través de las transiciones de la vida. Y cuando utilizamos la palabra navegar, sin duda pensamos obviamente en un barco, en un crucero. A ver, tienes un crucero ahí nada más para darnos ganas de irnos. Uy, cómo se come ahí, Dios mío. Mira, nuestra luna de miel fue en un crucero, creo que fue 11, 12 días, y eso comimos, Dios mío, y tú te sientes como un rey, pero nada es tuyo. Y de momento llegas a la realidad de tu casa y es una transición, vienes que te dan todo, y tú piensas que después todo, y llegaste a tu casa y ojo, la realidad es otra. Una transición. Pero navegar, pensamos en crucero, también podemos pensar a lo mejor en un avión, porque estamos navegando por el aire, mira para allá. Ahora todos se quieren ir de vacaciones, ¿verdad? Si acaban de llegar de vacaciones, ¿qué se quieren ir otra vez? Bueno, y ahí navegar por el aire, qué bien se siente. O a lo mejor estás pensando en un globo, que conozco una pareja que se fue en un globo esta semana, ¿ves? William y Wanda se montaron y me estaba diciendo William que viajaron como a 9,500 pies por encima del agua, ¿no? Yo creo que no importa. Y navegar en globo. Yo le decía a William antes que se fueran, a Charo no hay quien la haga montar. Le puedo dar $2,000,000 y no se monta en el globo. Le tiene miedo a las alturas. Bueno, pues podemos pensar también en un carro. Vamos a navegar, vámonos para Austin, vámonos para Dallas, vámonos a navegar ahí. Pero para navegar en el carro, cuando vamos a comprarlo, a veces pensamos, ¿y ese carro tiene navigation system o GPS? A ver. Y queremos carro que tenga GPS y todo. Si alguien tiene un Tesla, por favor, me avisa. Y ahí va. Y el GPS tiene que tener navigation system y todo. Y que todo esté bien coordinado. Porque usted no se acuerda ni la dirección de ir a su casa. Conozco gente así, ¿sabe? Bueno, no importa. Y que tenga GPS navigation. O a lo mejor estás pensando también, no, déjame navegar en el internet, ¿verdad? Y vas ahí al Facebook, al Instagram, vas al Google, vas a las tiendas, a lo que sea, y te pasas, navega y navega por el internet, te desplazas por todo lo online, lo electrónico. Y es que navegar se refiere a varias cosas, o a viajar en una embarcación, o hacer un viaje por el aire, o también terrestre, o navegar a través del internet, de la red informática. Y sin duda en la vida nos las pasamos navegando, ¿verdad? Algunos navegan en un crucero, algunos navegan en el aire, algunos en avión, algunos en globo, algunos en barco. Pero sin duda en nuestra vida nos las pasamos navegando de un sitio a otro. Y si estamos en nuestra casa, estamos navegando por el internet. Pero la pregunta que queremos responder, ¿cómo podemos navegar a través de las transiciones que nos da la vida? Porque es mucho más complicado que navegar en un crucero donde todo está bien, te comes todo lo que tú quieras y disfrutas por 7, 8, 11 días, pero cuando se trata de navegar las circunstancias, las situaciones, las transiciones que nos da la vida, sin duda, es un tanto difícil. ¿Alguien alguna vez ha navegado en un velero? ¿Sabes lo que es un velero? ¿Tienes una foto ahí de un velero? Ahí, mira, no, te sientes ahí como Pirates of the Caribbean, yo no sé, ahí. ¿Alguien ha navegado en un velero? ¿Tienes otra foto, a lo mejor, que se entienda más del velero? A ver, ahí está, mira. Para que el velero pueda navegar, hace falta colocar las velas de la forma correcta. Lo bueno del velero y lo interesante es que viaja de acuerdo al aire y cambio las velas de acuerdo al aire. Y no hay una metáfora que más se acerque a nuestra navegación en la vida que un velero. Porque en un velero tú puedes planificar hacia dónde quieres llegar. Puedes decir, bueno, comienzo aquí, termino allá. Pero lo que no puedes controlar o planificar son las circunstancias que te dan en medio del camino. Tú no puedes controlar el oleaje. Tú no puedes controlar el viento. Tú no puedes controlar los otros barcos que se te están cruzando en por medio. Tú dices, uy, salte que ese crucero, si coge este velero, olvídalo. Y hay circunstancias en nuestra vida que son similares. Tú puedes planificar algo. Cuando tenga 30 quiero esto, cuando tengo 40 esto, 50, 60, 70. Y tú trazas la trayectoria de tu vida, pero es como un velero. Hay un sinnúmero de circunstancias que no podemos controlar. Por eso nuestra vida se parece a un viaje en un velero, donde tengo que tomar decisiones correctas y reaccionar a lo que me está ocurriendo en la vida. Los que navegan en veleros, ellos reaccionan. Cambió el viento, cambié la vela. Pasó esto, cambió, bájala, súbela al oeste, al oeste, a 15, a 20 nudos. Y están constantemente reaccionando a la circunstancia que le está trayendo navegar en el mar, porque ninguna de ellas las puede controlar. Ahora bien, sí puedes controlar las decisiones que se toman a la hora de navegar, y es que podemos dejar que los elementos y las cosas que nos pasen en la vida definan lo que somos, o podemos utilizarlo para que nos desarrollen. Lo que nos pasa en la vida podemos utilizarlo para desarrollar estrategias y que las cosas que nos pasan definan nuestro destino final. O podemos decir, Señor Dios Todopoderoso, todo lo que estoy pasando en mi vida te lo rindo a ti, porque mi destino final es tener un encuentro contigo, que eres mi Dios Todopoderoso. Por eso yo necesito que tú seas mi capitán, porque en medio de lo que la vida me está lanzando, yo sé que tú tienes cuidado y control de mi vida. Para poder navegar de la mejor manera en nuestra vida, necesitamos al capitán de capitanes, que es el Maestro Dios Todopoderoso. Sin duda vamos a tener situaciones, sin duda vamos a tener circunstancias, pero ¿qué tal si dejamos que nuestro guía, aquel que quiere dirigir nuestra vida, sea su Santo Espíritu, para tener la total confianza y seguridad de que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado? Mira, Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que les sucederá en el futuro. Y es que nuestra guía debe ser su Santo Espíritu. Y una vez nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, su Santo Espíritu comienza a habitar en nosotros. Ahora bien, pasa como todo ahí. Tu esposa te dice, mira, vamos para Dallas, pero enciende el GPS que tú no sabes llegar. No, yo sé llegar, mi amor, total, la 45, ya está, bum, bum, bum. ¿Qué pasa? De camino de aquí a allá ocurre un desvío inesperado porque cerraron una carretera. Y tu esposa te está diciendo que pongas el GPS. Oye, pon el GPS. No, yo sé llegar. Y ahí está el GPS, bueno, lo voy a poner de todas formas y poner la información. Aquí gire a la derecha. ¿Qué derecha? Yo voy a la izquierda, el GPS no sabe nada. Aquí, mire, no, tome la próxima salida, 3 millas hacia adelante, gira a la izquierda, gira a la derecha, y usted quiere hacer lo que usted quiera, y al final está más perdido de cómo empezó. Y su Espíritu Santo trabaja de la misma forma en nosotros. Cuidado por ahí. Ahí no. Cierra esa puerta, esa curva no te conviene, esa decisión no está dirigida por mí. Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Nosotros decimos, no, tranquilo, que yo sé cómo navegar en mi vida, así que no necesito de tu voz. No, ojo, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y si su Santo Espíritu dirige mi vida, voy a poder tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por eso Él es nuestro capitán. Hablamos de transiciones. Y la palabra transición supone una especie de etapa, pero que no es permanente. Es algo que está ocurriendo entre este punto y aquel punto. Eso es una transición. El concepto implica un cambio en un modo de ser o de estar. Por lo general, se entiende como un proceso con una cierta extensión del tiempo. Una transición representa una etapa de cambio entre una experiencia y otra que como resultado logra desarrollar nuestra vida. A menudo una transición es iniciada por un tiempo de crisis o conflicto. ¿Alguien ha tenido un tiempo de crisis o conflicto? ¿Verdad? Que usted va de cierta forma y voy hacia allá y de momento dicen, hay que cambiar. Ya no es esa dirección, ahora hay que ir hacia allá o ir a la derecha, ir a la izquierda. Nos encontramos en una transición. Y es que desde que nacemos, mira, somos recién nacidos, transicionamos a ser infantes, transicionamos a ser niños, transicionamos a ser adolescentes, transicionamos a ser adultos. Y algunos adultos no quieren transicionar a ser ancianos. Pero hay que transicionar. No me digas adulto, dime adulto mayor. ¿Qué habla? Es una transición de vida. Y desde que vivimos tenemos que estar dispuestos a pasar transiciones. Estamos en una transición permanente de vida natural, pero juntamente a esa transición se añaden otras transiciones. Mira, te voy a hablar solamente de algunas. Por ejemplo, cambiar de residencia es una transición. Vivías en este lugar, vivías en tu país, de repente en Puerto Rico, en Venezuela, en México, de repente te dicen, bueno, hay que empacar que nos vamos para Estados Unidos. Es una transición. Y a lo mejor no es tan cómoda dejar el hogar donde has vivido por siempre. Dejas atrás sentimientos, cosas, dejas familias, amigos, pero entraste en una transición. Casarse es una transición. La decisión de vivir con una persona por el resto de la vida, compartir el mismo espacio, la misma cama, todo. Al principio, wow, qué lindo. Ahí está Nelson y su esposa que están recién casados. Ahí está, están en una transición. Que todo es lindo aquí, la boda y la luna de miel. Chulada, diría el mexicano. Y de momento llegas a la casa y las medias tiradas y esto. Y no me gusta tanto como cocina. Y estás en una transición. Algunos se le cae hasta el pelo. Bueno, tener tu primer bebé es una transición. Tener tu primer bebé es una transición. De momento están bien y estás viendo Netflix hasta las 12 de la noche y sales y vamos a comer hasta la 1 de la mañana y no pasa nada. Y de momento nace el bebé y todo cambia y en vez de ver Netflix estás viendo cajas de diapers, estás viendo wipes, estás viendo y te cambian tu apellido, bebé leche, mi amor cuchara, mi amor comida y ya no te llaman ni por tu nombre. Y es que tener un bebé es una transición, tu vida tiene que cambiar, no te puedes comportar de la misma manera. Ahora tienes otra responsabilidad, tienes que ser responsable de la vida que Dios nos está entregando. Y es un regalo de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Pero en esa transición tengo que cambiar mi comportamiento, no me puedo seguir de la misma forma. Experimentar un divorcio es una transición. A lo mejor has vivido toda la vida, pensaste que era para siempre y de momento las situaciones los conduce a un periodo obvio de cambio, de turbulencias y de momento aquello que pensaste que era para siempre, de momento se quebró, se rompió y entraste en una transición de tu vida que se llama el divorcio. A lo mejor obtener un nuevo empleo es una transición, dejar a los compañeros de trabajo, supervisores, aquellos que te has acostumbrado por siempre, donde tú dices, oh Luis, ¿cómo estás? Y todo el mundo te admira, Luis, y de momento cambiaste. ¿Y qué Luis? ¿Estás hablando Luis? ¿Qué? Y ya nadie te conoce, es una transición, tenemos que afrontar nuestra nueva realidad, que cambiamos de trabajo, cambiar de carrera es una transición. La pérdida de un familiar que tanto amabas, un papá, una mamá, un hijo, un tío, lo que sea, convierte tu vida en una transición. Ya no puedes seguir como siempre. El hecho de que tu mejor amigo o amiga de por siempre se aleje por situaciones de la vida, comienzas una transición, una noticia de una enfermedad grave que está tocando nuestra vida. Sin duda nos obliga a vivir en una transición, pero ¿cómo puedo navegar esa transición? Que ojo, no me la esperaba. Pero ya no puedo detenerla. ¿Cómo voy a enfrentarme a esa situación que me está pasando? Y es muy probable que hoy estés aquí en este lugar y estés dentro de una de estas transiciones o alguna otra que no mencioné, y es posible que tenga muchas preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Estará todo bien? ¿Saldré hacia adelante? ¿Podré ser como antes? Dios mío, no sé qué hacer, estoy desesperado. Y hoy queremos responder la pregunta: ¿cómo puedo navegar a través de esta situación que no me esperaba, pero ojo, tengo que atravesarla? Quedarme en el medio del mar no es una opción. Quedarme estancado en el aire no es una opción. Quedarme en el medio del camino donde todo después se vuelve oscuro, donde ya no sé más nada, no es una opción. Tengo que seguir hacia adelante. Por eso yo no sé lo que estás pasando, pero sí te puedo asegurar que en medio de lo que estás pasando, en medio de tu caminar, si tú permites que Dios sea el que dirija tu rumbo, al final del día vas a llegar a puerto seguro. Si permites que el capitán de capitanes dirija tu vida. Jesús contestó y le dijo a los discípulos en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y es que nuestro único camino seguro se llama Jesucristo. Porque Él es el camino, no solamente es el camino, sino que es la verdad. Me gusta que Jesús no dice yo soy un camino, dice yo soy el camino. Jesús no dice yo soy una verdad, Jesús dice yo soy la verdad. Y Jesús no dice yo soy una vida pasajera, Jesús dice yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A la hora de navegar a través de las transiciones de la vida, tenemos que permitirle al Santo Espíritu de Dios que nos dirija, reconociendo que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y si usted lo cree, levanten un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Porque en medio de lo que estamos pasando tenemos la seguridad de que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Por eso hoy comenzamos a estudiar el libro de Josué, y a lo mejor te estás preguntando, ¿quién es Josué? Josué aparece en varios textos bíblicos, en Éxodo, en Números, pero es el principal personaje en el libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia. Está el Pentateuco escrito por Moisés y después viene Josué. Josué era hijo de Num, un miembro de la tribu de Efraín. Su nacimiento tuvo lugar en Egipto, siendo allí donde se conoció a personajes tan importantes como Moisés y como Caleb. Durante el éxodo, ¿verdad?, la salida, fue uno de los ayudantes principales de Moisés, siendo uno de sus comandantes en su marcha de Egipto hacia el desierto. Josué además fue uno de los 12 espías que envió Moisés a Canaán, siendo juntamente con Caleb los únicos que dieron algunas noticias o respuestas o informes positivos. Moisés era el mentor de Josué, sin embargo, Dios prohibió a Moisés entrar a la tierra prometida como castigo de quebrar las leyes, y el que tuvo el privilegio de guiar al pueblo fue Josué. Ahora bien, Josué en ese momento entró una transición muy importante de su vida, y quisiera que fuéramos a Josué 1, versículo 1, si no va a estar ahí en la pantalla, es el sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 1, ahí está Josué. Y mira cómo comienza el versículo: después de la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés. ¿Se imaginan eso? El líder del pueblo de Israel había muerto. Se quedaron sin líder. ¿Y ahora qué va a pasar? Y es que después que sucede un acontecimiento en nuestra vida, podemos tener las mismas preguntas: ¿y ahora qué va a pasar? Después de que me dieron este reporte, ¿qué va a pasar? Después de que me despidieron, ¿qué va a pasar? Después que perdí el trabajo, ¿qué va a pasar? Después que me llegó la noticia de esa enfermedad, ¿qué va a pasar? Después de que mi hijo, mi esposo, mi esposa se fueron de casa, ¿qué va a pasar? Y comienza el versículo: después de la muerte de Moisés. Y es que los después traen consigo algo. Después de un acontecimiento en nuestra vida importante, comienza un periodo de transición, como comenzó para Josué. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Ahora Moisés habría muerto, y Dios encomendó a Josué a guiar al pueblo de Israel. Y voy al versículo 2 donde dice: le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Josué fue el sucesor de Moisés. Ojo, unos zapatos muy, muy difíciles de llenar. El pueblo de Israel había visto cómo Dios había hecho milagros bajo el liderazgo de Moisés. El mar se abrió en dos. Las leyes, todo, todo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a su voz, a su liderazgo, a su palabra, a su guianza. Y de momento su gran líder muere y le dice: bueno, Josué, te toca llenar esos zapatos. No, no sé si se ponen en esos zapatos ustedes. No estaba fácil. Lo que le iba a tocar a Josué no era fácil. Era una transición muy, muy importante. Darle la responsabilidad a Josué de guiar al pueblo de Israel a la tierra que Dios había prometido. Dios le da la responsabilidad de ser el nuevo líder. Me imagino que el estado emocional de Josué dice: uy, mi mentor, mi líder, aquel que me enseñó, que me formó, aquel que me regañó, aquel que me instruyó, aquel que me dijo por ahí no, por ahí sí, chico, cuidado, hey, no te vayas por ahí. Esa persona había muerto y Josué le tocaba llenar sus zapatos. Josué, el que siempre había sido segundo, le tocó ahora ser el líder. Y no es como que se murió Moisés y ya no, se murió aquella persona que estaba bien cerca de Josué. Por eso, si yo pienso en el estado emocional de Josué, debe haber estado bien deteriorado. Y encima de eso, encima de esa tristeza, encima de esa pena, de esa transición, le toca decir: bueno, ahora tú eres el líder, echa mi pueblo hacia adelante. Y yo no sé si ustedes han estado ahí donde de momento te dan una noticia y entras en una transición, y entrando en la transición te dice: bueno, y ya te di esa noticia, ahora te doy esta también. Y ahí va. Y sin duda en muchos momentos de nuestra vida nos pasa lo mismo. Estamos ahí, está todo bien, está la familia, está todo en orden, está todo en casa en orden, está todo bien, tocan la puerta, un reporte que no querías escuchar, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar frente a esta transición? Y fue lo mismo que le pasó a Josué. Moisés muere y ahora Josué se convirtió en líder, pero ahora sin la sombra de Moisés. Ya Moisés no estaba ahí. Y me pregunto, ¿qué hace Dios en medio de lo que usted y yo estamos atravesando? ¿Qué hace Dios en medio de lo que usted y yo estamos atravesando? Y mira, Dios cumple sus promesas. Versículo 3, te prometo a ti mismo lo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dios fue muy claro con Josué. Mira, imagínense las dudas que estaban en la cabeza de Josué. ¿Y ahora qué voy a hacer? Murió Moisés, me toca a mí llenar los zapatos. Yo soy joven, Moisés ya todo el mundo lo seguía. ¿Qué yo puedo hacer? Dios mío, ayúdame, tengo dudas, no sé qué hacer. Y Dios le dice, te prometo lo que le prometí a Moisés. Y es una manera de decirle: Josué, tranquilo, yo estoy contigo. Iglesia, familia, amigos, hermanos, en medio de lo que estamos atravesando, en medio de nuestra transición de vida, en medio de la incertidumbre, Dios nos dice, te prometo que estoy contigo. A donde quieras que vaya, yo iré. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Te prometo que estoy contigo. Y es que en medio de lo que estamos enfrentando, tenemos que tener la seguridad de seguir navegando, de que el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte del río Éufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Iglesia, donde quiera que estemos, sin importar lo que estemos enfrentando, hay una promesa maravillosa de nuestro Dios. Te prometo que estoy contigo, donde quiera que vaya. Estoy contigo en tu crisis, en tu enfermedad, en tu desempleo, en medio de tu familia, en medio de lo que piensas que está roto, que está quebrantado. Dios promete que está con nosotros. Por eso Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. En medio de nuestra crisis, en medio de nuestra transición, ¿qué hace Dios? Mira, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Josué 1:5 sigue diciendo: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Aquí vuelve Dios a darle tranquilidad a Josué y dice: nadie podrá hacerte frente. Y Dios nos recuerda hoy, iglesia: nadie puede hacernos fuerte. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra. Por eso nada puede hacernos frente. En la vida sin duda atravesamos situaciones, pero en medio de ellas Dios está con nosotros. Sus cuidados están con nosotros, sus promesas están con nosotros, su presencia está con nosotros, su Santo Espíritu está con nosotros. El Creador del cielo y de la tierra, aquel que formó nuestra vida del polvo, ha prometido que está con nosotros, iglesia. Y yo no sé si usted se emociona, pero el Dios Todopoderoso promete que no estamos solos. Y sin duda hay crisis, sin duda hay enfermedades, sin duda hay malas noticias, sin duda hay circunstancias, pero sin duda su presencia siempre está presente. Y nuestra tranquilidad y nuestra seguridad debe estar puesta en el Dios Todopoderoso. Aquel que ha prometido cumplirá su promesa. Aquel que una vez abrió el mar, lo va a volver a abrir. Aquel que hizo que el pueblo pasara en seco, lo va a volver a hacer. Aquel que derribó montañas las va a volver a derribar. Aquel que hizo milagros junto al pueblo los va a volver a hacer. Aquel que hizo tantos milagros, que multiplicó los panes y los peces, que sanó a la mujer del flujo de sangre, que levantó a Lázaro. Aquel que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, iglesia, promete: estoy contigo como poderoso gigante, no temas ni desmayes, pues yo, Jehová, soy tu Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar anclada a su presencia. Y hay tantas transiciones que no sé cómo navegar. Estoy en una transición que no sé cómo seguir hacia adelante. Me acaban de dar una noticia que no quería escuchar. Mi matrimonio lo ha intentado todo y ya no sé qué hacer. Mis hijos se fueron de casa y me dijeron: papá, mamá, no quiero saber de ti. Mi esposo me abandonó, mi esposa, y no me dio ninguna razón. Mi jefe me despidió de mi trabajo y ahora entré en incertidumbre. Aquello que yo pensaba que estaba todo bien, ahora me encuentro en un lugar, en una transición inesperada, y no sé qué hacer. Y me recuerdo las palabras de Josafat cuando dijo: yo no sé qué hacer, pero a ti, oh Dios, vuelvo mis ojos. Y es que sin duda Él es nuestro guía. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, iglesia. Me parece que usted no lo está creyendo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí hay que levantarle un aplauso al Señor. Ahora sí Él se merece toda gloria, toda honra. Porque Él ha prometido que está con nosotros. Y que nada podrá separarnos de su amor. No importa lo que estás pasando, iglesia. Nada podrá separarnos de su amor. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, por medio de Dios, usted y yo somos más que vencedores. Y cierra Josué 1, el versículo 6 al 9. Dios invitando a ser valiente a Josué le dice: sé fuerte y valiente. Dios reconocía el estado donde estaba Josué, sin embargo le estaba diciendo: sé fuerte y valiente. Reconozco que estás en incertidumbre, en una transición. Sé que Moisés acaba de morir. Sé que te estoy poniendo unos zapatos que tienes que llenar. Te estoy diciendo que vas a llevar al pueblo de Israel. Por eso sé fuerte y sé valiente. Porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien. Mi amado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Unas instrucciones muy claras. Reconozco lo que está pasando. Sé fuerte. Reconozco que estás en una transición. Sé valiente. Reconozco que Moisés acaba de morir. Sé fuerte. Sé que te acabo de poner un cargo en tus hombros que es muy pesado. Sé valiente. Medite mi palabra de día y de noche. Confía en que mis promesas son reales. Sé fuerte y valiente, iglesia. Meditemos en su palabra. Si hacemos esto, prosperaremos en nuestra vida. Y la palabra prosperar se encierra muchas veces solamente en lo financiero. No, prosperarás en cada área de tu vida. En tu familia, en tus finanzas, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, en cada área de tu vida. Si somos fuertes y valientes, meditamos en su palabra y caminamos en su camino, prosperaremos. Nos irá bien en todo lo que hagamos. No habrá ausencia de problemas, pero sí habrá un Dios que estará presente en medio de lo que usted y yo estamos atravesando. Por eso, iglesia, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Y si estás en medio de una transición de tu vida, estás navegando algo inesperado, estás diciendo: Señor, no veo salida, Señor, ya no sé si a la derecha o a la izquierda, hoy Señor te recuerda: sé fuerte y sé valiente. No te desanimes, medite mi palabra. Porque te voy a llevar a un puerto seguro. Te voy a pedir que te pongas de pie si te encuentras en una transición, no sabes qué hacer. Te voy a pedir que te pongas de pie si tienes preguntas. Te voy a pedir que te pongas de pie si dices: Señor, ¿qué hago? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? No sé qué hacer. A lo mejor has sido esclavo de tus decisiones, a lo mejor has sido esclavo de cosas que del pasado, no sabes cómo librarte, ya no sabes qué decisión tomar. A lo mejor estás ahí, Señor, yo quiero ser libre, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad, pero hay algo que me ata. Hoy el Señor Dios Todopoderoso dice, estoy contigo donde quiera que vayas, te prometo que mi presencia te va a acompañar. Pero sé fuerte y sé valiente, porque estoy contigo donde quiera que vayas. Ya no seamos más esclavos del temor. Ser hijo de Dios representa que ahora vivimos en una libertad que solamente el Padre Celestial puede darnos. Por eso cuando rendimos nuestro corazón a su corazón, Dios transforma nuestra vida y nos hace libres. Te pido que todos juntos levantemos nuestras manos y cantemos este coro. Ya no soy esclavo del temor, Señor. Ahora soy tu hijo, Señor. Somos tus hijos, Padre, llamados por ti. Tú has prometido que estás con nosotros.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.